Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Gran Premio de España de Fórmula 1 en Barcelona. La gran noticia es que Carlos Sainz sale quinto. Fernando Alonso, como anunció ayer Carlos Miquel, no ha llegado a la Q3. Sale decimotercero y Meri sale vigésimo. El Rosberg de Mercedes le ha quitado la primera pole de la temporada a Hamilton, que sale segundo, y luego sale Vettel y luego sale Bottas. Estos son los tres pilotos españoles en competición: Alonso, Carlos Sainz y Meri.
Contentos, la primera vez en la temporada que pasamos los dos coches de McLaren a la Q2, que sigue siendo un objetivo por ahora muy bajo, ¿no? Porque lo que queremos es ganar, lógicamente, y estar en la pole. Todo esto es reconfortante para el equipo, pero bueno, hacer décimo noveno, conseguir un punto dos, la verdad es que no me cambia la vida, ¿no? Quiero ganar y quiero ser campeón del mundo.
Salir quintos, tenemos que reconocer que probablemente no sea nuestra posición de llegada mañana, tenemos que ser prudentes, pero bueno, yo, como siempre, voy a intentar dar todo lo posible para acabar donde he empezado. Tirar para adelante si puede, pero será complicado.
Más contento, porque seguimos teniendo un poco problemas de velocidad punta y bueno, y intentaremos mirarlo, mejorarlo, saber qué pasa ahí para intentar de cara a mañana ir mejor.
Carlos Miquel, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Estoy muy contento con lo de Carlos Sainz, ¿eh?
Hombre.
Es notición, ¿eh? Notición.
Es que es notición. Es que, mira, hasta lo hablaba con el padre Fernando. Digo, mira, esto está claro, Paco González, Tiempo de Juego, me pregunta qué tal le ha ido a Alonso. Eso es así, porque Alonso es todo en la Fórmula 1 en España. Pero hay que reconocer que hoy la noticia ha sido el quinto puesto, que es tercera fila en parrilla, que solo hay delante, recordemos, dos Mercedes, un Ferrari y un Williams. Ha sido una noticia impresionante. Me ha puesto la carne de gallina el aplauso de la gente y también al propio Carlos Sainz, el aplauso de la gente del público de la grada. También te tengo que decir que, aunque algunos todavía tienen alguna duda cerebral, Alonso con el 13 se ha puesto en pie el público mientras iba caminando por los boxes y iba hacia la zona donde tenía que hablar ante la prensa.
Hombre, Alonso es leyenda del deporte español.
Claro, o sea, es decir, que estaba la gente en pie con el 13, pero con menos aplausos, pero también con mucha emoción, que le ha puesto la carne de gallina a Carlos Sainz, se ha convertido en auténtica noticia del día. Ha ganado a su compañero, su coche es verdad que está yendo francamente bien, ha ganado a su compañero Verstappen, y es verdad, seamos realistas, el propio, se lo escuchábamos ahora a Carlos, que lo normal es que no esté tan adelante en carrera. De hecho, él se fija un objetivo de acabar séptimo o octavo, pero hay un hecho claro: si mañana las cosas quedaran como está en la parrilla y tuvieran problemas de delante, Carlos Sainz está solo dos puestos del podio. Después de todas las televisiones, de eso que hemos escuchado de Carlos Sainz, hemos podido hablar con él un poquito más y esto es lo que nos ha contado.
¿Eres consciente de que estás a dos puestos del podio?
Cuando estás el quinto, que no es la posición que estás, miras más un poco para atrás que para adelante, ¿no? Para ver lo que tienes detrás. Y ya simplemente tener un Ferrari, un Williams, los dos Red Bull detrás es algo que no entraba en nuestros planes ni mucho menos, y bueno, el podium está ahí, pero hay que tener en cuenta que nuestra posición real probablemente no sea ese quinto en carrera. Los libres dos no fueron muy fáciles para nosotros, fueron de hecho bastante complicados en la simulación de carrera, así que nada, esta mañana está todo abierto.
¿Te has quedado a gusto?
Sí, sobre todo por estar en casa, ¿no? A ver, un quinto, lo haga donde lo haga durante el año, pues siempre va a ser especial, pero ya si pones elegir un sitio para hacer un quinto, es poco España, ¿no? Así que mira, aquí estamos y es una sensación muy grande, muy especial.
Bueno, el documento para el futuro, igual que hace 9-10 años Carlos Miquel fotografiaba a un niño llamado Carlos Sainz mirando con admiración a Fernando Alonso, hoy le ha entrevistado a pie de pista después de terminar quinto en la calificación. Y lo que estábamos hablando, que mañana, nos debemos ilusionar, tienen que pasar muchas cosas, es un circuito donde no se puede adelantar muy bien, ¿no?
Eso le puede beneficiar, lo que pasa es que evidentemente tiene un problema, dos problemas. Detrás vendrán como un avión Raikkonen y Massa, que llevan coches que tienen muchísima velocidad punta. Aparte de Manor, que es el coche más lento, donde Roberto ha hecho lo que ha podido, bueno, ha hecho lo que ha podido, se le ha tenido un problema mecánico que le ha impedido hacer un segundo intento, por eso ha terminado vigésimo, donde Roberto Meri ha hecho, pero va a intentar ganar a su compañero mañana. Bueno, pues aparte de Manor, el coche con menos velocidad punta de la parrilla es Toro Rosso. Uh-huh. Entonces eso va a hacer que sea una carrera complicada, sobre todo frente a esos dos puestos. Por eso hacía ese cálculo de séptimo. Bueno, puede estar por ahí en condiciones normales, porque el problema es eso, que tienen velocidad punta para pasarles y podrían adelantarles. Y luego también es cierto, y eso nos lo ha explicado también tranquilamente, ellos en el simulacro que hicieron el viernes de carrera el ritmo era discretillo, pero es verdad que han estado cambiando cosas en el coche y el propio Carlos ya estaba a gusto con el coche, o sea que mañana puede ir mejor. El viernes iba más o menos el ritmo de McLaren y bueno, mañana puede ir mejor. Aquí la clave es que hacer una salida muy buena y luego tener un buen ritmo. Si de verdad encuentra un ritmo, Carlos, de carrera alto, sí que podría mantener la quinta posición. A ver, pero insisto, con dos hombres, que son Raikkonen, evidentemente, que aparte de no llevar las evoluciones del coche, que las lleva Vettel, le han quemado le han sobrecalentado demasiado con unos calentadores los neumáticos y se le han quemado un juego entero, con lo cual por eso sale tan retrasado, sale séptimo. Bueno, pues Raikkonen y Massa son dos grandes enemigos, pero la clave es que tenga salida y ritmo y luego una estrategia más o menos decente, una carrera que seguramente sea a dos paradas, así que bueno, vamos a esperar.
Bueno, es un punto para ilusionarse mañana ver a Carlos Sainz salir quinto
en arriba, esta claro, claro.
Y luego Alonso, que lo dijiste anoche, dijiste sí, ha mejorado, pero poco, y mañana le va a ser muy, muy, muy difícil meterse en la Q3.
Sí, eso es, y así ha sido, ¿no? No ha mejorado tanto el motor como se pensaba en Bahrein. ¿Por qué? Porque, claro, si miramos a Fernando Alonso, Fernando acabó la carrera sin demasiado problema, pero es que hubo un coche en Bahrein que dio 10 vueltas. Entonces, Honda sigue sin poder poner toda la carne en el asador. Me cuentan además que el problema que tienen no es un problema de concepción de motor, es un problema de gestión electrónica del motor, es decir, de juntar la parte eléctrica con la parte de combustión del motor. Es decir, vamos, para que nos entendamos, el motor, la estructura del motor es el hardware, pues el otro, la gestión del motor es el software. Pues ese es el gran problema que tiene el motor Honda. De hecho, esa era la anécdota que te contaba ayer, ¿no? Que seguía teniendo problemas para cargar la batería. Bueno, pues la evolución de motor sigue siendo todavía reducida. Alonso dice que todavía le falta mucho caballaje y era lo mejor que tenía aquí el coche, porque el coche es verdad que aerodinámicamente no ha tenido ninguna gran mejora. Entonces, bueno, pues al final lo que ha pasado es eso, un 13, los cálculos del equipo daban 14 y 15, que ese era el chulutazo a mí que me habían dado, no podía decir la cifra, pero era todavía peor, han hecho un 13-14. Bueno, pues ahora tocará intentar. Alonso sí que está convencido de que puede puntuar, pero tiene el mismo problema de Carlos. Toro Rosso tiene menos velocidad punta de McLaren, pero es que el siguiente de la lista es el McLaren, con lo cual el problema que tiene Alonso es que tiene que basar todo en una salida magnífica. Si sale como un avión desde el 13º lugar, luego ya será más difícil que alguien le pueda quitar la posición. Entonces, bueno, si sale muy bien y gana un par de posiciones, estaría siempre al borde de los puntos y podría puntuar mañana.
Bueno, mañana es una carrera para no perderse. Desde las 2, un poco antes, porque vamos a empezar a las 12 menos cuarto de tiempo de juego, vamos a contar cosas del Gran Premio y vamos a ver la pelea de Mercedes también arriba y qué hace el Ferrari de Vettel y sobre todo Carlos Sainz y Fernando Alonso en la pelea por mejorar sus coches. Pues mañana te escucho atentamente, Carlos.
Sí, sí, va a ser una carrera apasionante. Por cierto, va a haber Gran Premio España, que no lo contamos ayer, porque ha salido justo esta mañana. Va a haber Gran Premio de España renovación hasta 2019 aquí en el circuito de Cataluña, que conmemora su 25 aniversario, y 60.000 personas en las gradas. Insisto, que aquí ha llegado a haber 147.000, pero 60.000 en un sábado y para mañana unas 85, 87.000 está muy, muy bien.
Muy bien, pues lo contará Carlos Miquel. Carlos, un abrazo, mañana te escucho atentamente.
Hasta luego.
Hasta luego. A las 2, tiempo de juego, contando este Gran Premio de España en Barcelona. Carlos Sainz sale quinto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
En COPE informamos al minuto de las cosas que van surgiendo.
Ay, Dios mío,
Jesús,
Estas cosas pasan, lo siento.
Bueno, eso sí, la naturaleza o las personas lo permiten.
Simplemente es ese detalle, que no lo perdí en el 92.
Pero si habláis todos a la vez,
no vale de nada eso.
Bueno, si ponemos disco, vamos a seguir con este tema, porque me estoy preocupando.
COPE, estar informado.
No consigo adelgazar en la operación bikini.
Haz como yo. Adelgaza de forma científica con Nutrigen Service. Su test genético te revelará la cantidad de carbohidratos, proteínas y grasas óptimos para ti y recibirás periódicamente a través de su aplicación una dieta mediterránea sana, deliciosa, adaptada a tus genes, que te enseñará a comer y a adelgazar. Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en nutrigenservice.com y en el 902 28 28 38. 902 28 28 38.
Avalado científicamente por Lipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Tenis, Rafa Nadal, mañana a las 7 en la Caja Mágica, después de ganar hoy a Berdych, la final contra Murray.
La victoria de mañana, pues, me daría un título de Masters 1000 y aparte en casa, que esto significa muchísimo, pero también te digo, ¿no? Una semana atrás te habría firmado sin pensando en el momento de estar en la final y perderla. Creo que no hay un gran margen de mejora, siempre se puede mejorar, claro que siempre se pueden hacer cosas mejor, pero ha habido momentos en los que he jugado a un nivel muy muy alto, no puedo aspirar a jugar muchísimo mejor de lo que lo he hecho hoy.
Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Corro.
Qué contento estaba Rafa Nadal, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Para oír decir a Rafa Nadal que...
¿Quién está más contento, los que le veis o él mismo?
Hombre, yo creo que todos, ¿eh? Porque las ganas que había de volver a ver esa derecha que vuela, que va de línea en línea, que no deja de levantar cal, ese saque que casi nadie le hace daño, y luego ver a Rafa tranquilo, ver a Rafa sonreír, que ya no hable más de tranquilidad, de nervios, de ansiedad, de malos momentos. Hombre, teníamos muchas ganas, y yo ya te digo, es que lo ha definido a la perfección, es difícil jugar mejor a como ha jugado hoy.
Ayer ya dijo contra Dimitrov que había jugado muy bien, ¿eh?
Es que viene, es verdad que, te lo va a decir nuestro protagonista, viene mejorando semana a semana. Fue un parón lo de que nadie esperábamos, lo de Barcelona, la derrota ante Fognini, pero ya jugó bien en Monte Carlo, y aquí en Madrid es que cada partido que juega un poquito mejor que el anterior, y yo creo que de mañana, de cara a esa final, tenemos que estar todos muy esperanzados, sin pensar que todavía no hace falta hacerlo en Roma y en Roland Garros, que ya llegarán, y ya entonces estará el bicho enfrente, estará Novak Djokovic enfrente.
Vamos alternando las molestias, una vez llamamos a Tony Nadal, otras a Francis Roig, para que nos vayan contando cómo ven a Rafa. No está con él Francis, pero lo ha visto, por supuesto. Hola Francis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sí, aquí estamos hablando de lo contentos que estamos. Le he dicho yo a Ángel García que no sabemos si estamos más contentos los que le vemos o él mismo de cómo está jugando. No sé cómo estás tú.
Bueno, evidentemente contento, ¿no? Y contento porque, bueno, yo cuando he empezado a ver el partido, lo he empezado, no he podido ver antes, y he empezado a verlo cuando iba en 3-3, que era el primer set, y enseguida me he dado cuenta de que Rafa ganaba. Ganaba porque se le veía confianza en todos los tiros que hacía, ha tenido oportunidades para irse antes en el primer set, y luego un momento muy importante ha sido cuando el segundo iba 4-1 ganando, que le he visto una cara de emocionado. De emocionado de decir, por fin he encontrado mi juego y estoy haciendo lo que quiero, tiro la bola donde quiero, con la derecha dominada todas las áreas, con el revés. Al principio del partido jugó un poquito más corto, pero luego ha jugado más adentro, restó más adentro. O sea, eso a mí me ha emocionado verlo, que él realmente sentía que había encontrado su juego.
Sí, la gente que le conocí, que dices, nosotros vemos que está jugando bien, pero tú le ves en la cara y dices, joder, está contento porque ve que va la cosa. O sea, que lo que mejor le has visto es la derecha, que le entre los golpes de derecha donde él quiere.
Sí, a ver, Rafa siempre al final, el golpe más importante para él es la derecha, el revés. Creo que el revés ha jugado a un nivel bastante correcto todo y cuando no ha ganado partidos. Y la derecha al final es el golpe con el que él marca diferencias y el que tiene que marcar diferencias. Luego, si él tira bien de derecha, pues rascará mejor, sacará mejor posiblemente. Va un poco todo ligado porque él se siente más liberado también, ¿no?
Hoy hablaba el mismo Francis, perdona que te interrumpa. En Barcelona tú sabes que habló de una derecha vulgar y hoy ha dicho que es una derecha de muy alto nivel a nivel mundial. Hay una ligera diferencia entre una semana y otra.
Sí, a ver, yo nunca he tenido dudas de Rafa. Los que me conocen saben que mucha gente me pregunta y yo siempre contesto lo mismo. Tenemos un poquito de tiempo y yo no he visto a nadie que supere las adversidades como él a lo largo de su carrera, ¿no? Siempre encuentra soluciones. De todas maneras, bueno, hay que seguir por esta línea. O sea, se está avanzando, pero todavía se tiene que prestar mucha atención.
¿Huele a París? ¿Él está oliendo que llega a París y que hay que apretar o qué?
No, no, yo creo que en absoluto. Él es un jugador de que solo ve el día de mañana. Él no piensa, él está jugando aquí y ahora lo único que piensa es en la final de mañana y luego en jugar bien en Roma. Y si él hace bien esto, pues seguro que tendrá posibilidades en París para hacer un buen tenis y ya veremos hasta dónde puede llegar.
Él se siente especialmente a gusto también aquí en Madrid, ¿no? Es un sitio que, bueno, luego tienes que estar bien, aparte de sentirte a gusto, de que te quiera la gente, de sentirte cómodo, te tiene que salir la cosa, ¿no?
Bueno, es un tema un poco curioso. Yo creo que él aquí en Madrid se siente súper arropado por la gente.
Sí.
La gente en Madrid es muy pasional, ¿no? Y él lo siente. Pero, por otro lado, también hay que pensar que en Madrid, cuando ha estado bien, a veces ha perdido partidos que a lo mejor no le tocaban por el tema de que es difícil que él, con su juego, aplique lo que puede aplicar en otros torneos que no son de altura, ¿no? Entonces, ahora que no ha estado tan bien, quizá el tema de altura le haya podido ayudar un poquito y en otras circunstancias le pueden haber perjudicado un poquito, ¿no? Entonces, bueno, lo que es indudable es que él en Madrid se siente súper querido y al final esto también te ayuda.
Bueno, sería muy importante ganar la final mañana. Murray, Francis, ¿qué tiene? ¿Qué partido ves entre Murray y Nadal?
Bueno, sería muy importante, pero no sería decisivo. O sea, él no se va a hundir por mañana perder la final. Sería muy importante a nivel de currículum, a nivel de puntos, a nivel de ranking. Pero a nivel de confianza yo creo que él ha dado un paso adelante y al final puedes hacer un buen partido y perder ante Murray, porque Murray es muy buen jugador también, ¿no? Para llegar a la final ha ganado buenos partidos y al final en dos detalles te pueden decidir, pero lo importante es que esté en la final, intente hacer un buen partido y si gana, pues de cara al ranking y a la historia, pues mucho mejor.
Yo quería preguntarte, Francis, todos estamos, y Rafa se mosquea mucho y con razón, que lo importante es Madrid, que luego es Roma y que no les va a faltar el respeto hablando de Roland Garros. Pero yo te voy a cambiar la pregunta. Este Nadal, el que hemos visto hoy, ¿para ti sigue siendo favorito contra Novak Djokovic en tierra? El de hoy. Si juega igual en París.
No, a ver, a día de hoy no. A día de hoy creo que Djokovic sigue siendo favorito porque es el número uno del mundo y porque lleva una regularidad de unos años que... Yo no creo que Djokovic a día de hoy sea mejor que Djokovic a día de hace 2-3 años. Lo que pasa que Rafa pues ahora ha pasado una época un poquito más difícil, han bajado un poquito y la competencia para contra Djokovic no es la misma. Yo Djokovic lo veía muy bueno hace 2-3 años y lo veo muy bueno ahora. Con lo que quiero decir es que no creo que Djokovic esté a un nivel muy superior de hace 2 años. Lo que pasa que a bajar un poquito en el Rafa, pues parece que sea invencible.
Los dos son muy buenos, ¿eh? Pero nosotros vamos con Nadal. No sé si os hacéis una idea de la alegría que nos da ver a Rafael ganar. Así que felicidades a todos los que trabajáis con él. Francis, te agradezco la conversación. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Suerte mañana en el partido. Bueno, pues nada, la final mañana, Ángel, a las 7 de la tarde, ¿no?
Eso es, 7 de la tarde.
Lo encontramos en el tiempo juego.
Sí, te puedes imaginar el lleno que va a haber aquí en esta Manolo Santana, en el Mutua Madrid Open. Yo tengo muchas ganas de ver esa final. Tengo muchas ganas de ver bien a Rafa. Y tú lo has dicho, ganar Madrid supone ir con mejores expectativas y con mejor estado de ánimo a Roma. Y ya no te digo si en Roma lo haces bien ante el bicho y llegas a París. De momento, la alegría es que hemos recuperado al gran don Rafael Nadal Parera, como me gusta decir a mí, y hoy sí que se ha parecido al de las grandes ocasiones.
De Rafael a Nadal, que es lo que cuenta Ángel García y Javier Méndez en el libro que se ha estrenado esta semana. Un abrazo, Ángel, gracias como siempre, ¿eh?
Otro, compañeros.
Ganó Nadal, mañana en la final, lo disfrutaremos.
Empieza a quererte.
Velázquez, Jorge.
Corrochano, José Luis.
A ver, cosas que deba saber la gente antes de hacer otras cosas.
Lo primero que ha empezado el Giro de Italia, así que vamos a preguntarle a Eri Frade, la voz del ciclismo, cómo ha ido la primera jornada. Eri, muy buenas.
Buenas noches, Velázquez y compañía. El Orica Greenwich ha demostrado su potencia en la disciplina y se ha impuesto en la crono por equipos que ha abierto el Giro de Italia. Y Simon Gerrans se ha enfundado en Sanremo la primera maglia rosa de este Giro 2015. Los equipos de los cuatro favoritos han estado muy fuertes, se han movido en una horquilla de 20 segundos. El mejor, el Tinkoff Saxo de Alberto Contador, que ha terminado segundo en la etapa, 7 segundos del Orica. De Movistar ha sido quinto, a 21 segundos del equipo australiano. La primera general virtual, para hacernos una idea, entre los grandes candidatos a la maglia rosa en Milán, estaría encabezada por Contador, que le sacaría 6 segundos a Fabio Aru, 12 segundos a Rigoberto Urán y 20 segundos a Richie Porte. Mañana, la primera etapa en línea, 177 kilómetros entre Alvenga y Génova, con un único puerto puntuable de cuarta categoría, Pratochanino, a 53 kilómetros de la línea de meta.
Gracias, Eri. A ver, resultados de la Liga Adelante y partidos de mañana.
Barcelona B2, Girona 4, Sabadell 0, Alcorcón 1, Lugo 1, Sporting 2, Recreativo 0, Valladolid 3, Leganés 2, Las Palmas 1. Mañana a las 12, Mallorca Betis. A las 4, Llagostera Numancia. A las 6, Osasuna Mirandés. A las 6 y cuarto, Zaragoza Albacete. A las 7, Racing Tenerife. Y a las 9, Alavés Ponferradina. Además, la selección española sub-17, que entrena a Santi Denia, le ha ganado 1-2 a Bulgaria en el segundo partido del Campeonato de Europa. Y el Villarreal se ha llevado la Copa de Campeones Juvenil, la primera para el conjunto amarillo, después de vencer al Español 2-3 en la prórroga.
Cosas que hayan pasado en el fútbol fuera de nuestras fronteras.
Ya hemos contado lo que ha hecho la Juve. En Italia también le ha ganado el Milan 2-1 a la Roma. Y en Inglaterra ha ganado el United 1-2 al Crystal Palace con un gol de Mata. También ha marcado a Jose en el empate del Newcastle contra el West Bromwich Albion. Y en Francia ha perdido el Olympique de Lyon en el campo del Caen 3-0. Así que el Paris Saint-Germain le basta con un punto en las dos próximas jornadas para ser campeón.
Resultados de baloncesto.
Aquí en la Liga Endesa, Fuenlabrada 73, Juventud 77 y Barcelona 80, Bilbao Basket 73. Y en la NBA está a punto de empezar el tercer partido entre Memphis con Marc Gasol y Golden State, por ahora con empate 1 en la serie. Y acaba de terminar el de Washington, que ha ganado Atlanta 103-101 y domina 2-1 la serie. Además, esta tarde el Real Madrid ha ganado el Campeonato de España Junior al vencer en la final al Juventud 9-7-5-7.
Con Luka Doncic como estrella, apunten ese nombre. Resultados de la Liga Sobal.
Zamora 26, Juan Fersa 23, Frigorífico El Morrazo 29, Puente Genil 27, Ciudad Encantada 31, Anetasuna 34, Puerto Sagunto 31, Aragón 37, Benidorm 24, Granollers 26 y Villa de Aranda 27, La Rioja 27.
Y resultados de la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Son los primeros partidos de cuartos de final en esta serie. Rivera Navarra 4, Barcelona 3, ha saltado la sorpresa en este encuentro, y Peñíscola 3, Inter Movistar 7.
Y tenemos ya la portada del diario Marca de hoy domingo, que dice así, Daniel Sanz.
Dice, adiós con el corazón, una fotografía de Cristiano Cari acontecido, con el subtítulo, un heroico Madrid se despide de la Liga ante un gran Valencia y un fantástico Alves.
Nos vamos, Rodríguez. Poner un streaming de cómo recoge Pedro Martín sus cosas.
Y lo contento que se va cuando consigue resolver el cuestionario, este, el consultorio.
El consultorio, qué preguntas, ¿eh?
Calla, calla. Estoy ya acá.
Cómo va recogiendo sus cachivaches, ¿eh? Sus gaches.
Y lo que pesa esa maleta, macho.
Muy bien, nos vamos, señores. Le vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche, adiós.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.